Hermosa mañana, ya comienzo de tarde en la ciudad de La Plata. Es...
Uy, mira, aparece algún grabando audio. ¿Sabes quién es, no? Es más, ya hay uno grabado.
Bueno, es actor. Es actor y director. Está entre los artistas más representativos, respetados y admirados de nuestras tierras. Y se sabe reinventar en épocas de crisis, en plena pandemia. Estamos hablando de Pepe Cibrián. Gracias por estar para la ciudad de La Plata, Pepe. Un abrazo muy grande. Y bueno, un honor para nosotros tenerte.
Te agradezco muchísimo a vos por tanta gentileza.
Nada más que verdades es lo que dije en la presentación, Pepe. Sabés que es interesantísimo que la creatividad no solo en un artista pueda servir para la expresión de su arte, sino que también para reinventarse y readaptarse a los momentos de crisis como estos, en donde el arte no se puede casi comunicar, y encontraste una manera para Marica que me gustaría que se las cuentes a todos los platenses del Gran La Plata. Esta, por suerte, es una radio líder en la ciudad, te escuchan muchísimos y queremos que les cuentes.
Lo sé. Sucede, amor, que yo y mi familia y todos, y los argentinos, estamos acostumbrados a reinventarnos. Yo, cuando hice Drácula en el año 91, es porque venía un fracaso espantoso económico mío, donde me quedé sin nada, mis padres no podían ayudarme, y me reinventé porque se me ocurrió llamar a Lecturi, al cual no conocía, para que me produjera algo en teatro, nunca soñé en una par, y él me dijo que sí, me dio una entrevista al día siguiente, y cuando colgué dije, muy bien, ya tengo la entrevista, pero no sé qué le llevo, no tenía idea. Y se me ocurrió Drácula como se me pudo haber ocurrido Hansel y Gretel, porque yo no había leído la novela, repito, ni había visto películas porque no me gusta la sangre. Y allí fui y le conté una obra, que no sé qué le conté, y le conté algo fundamental, que era la pasión. Y eso es lo que había dejado el Vox por considerarlo un ya corrupto. Encontró en mí una manera de volver, entre comillas, a boxear. Así me lo confesó.
Qué bueno esto.
Entonces siempre estamos acostumbrados, y los actores también. Me acuerdo que en una época que había muy poco trabajo, grandes figuras vendían unas ollas térmicas que eran un conjunto, entonces iban a una casa y entonces se juntaba un grupo de gente.
Las ollas Essen, las famosas Essen.
Eso, entonces te quiero decir que en este momento tenemos que hacer lo mismo. Yo en lo personal, y no digo que sea fácil para mis compañeros, que la están pasando muy mal, pero muy mal, y lo lamento con el alma, pero también le está pasando muy mal el taxista, claro, el kiosquero, el cartonero, el señor que vende cosas ambulantes, en fin, no nos justifica eso ni le quita valor a mis compañeros, repito, que amo y respeto.
Está bueno, Pepe, que en épocas en donde la gente cada día que pasa parece bajar un poquito más los brazos, vos hables de una palabra que tal vez no se nombró mediáticamente, se nombra mucho la angustia, pero no se nombra la pasión. Que vos con 72 años, después de haber pasado la crisis que acabas de nombrar, después de la del 2001, todavía pongas...
Y después de haber pasado hace 3 años 2 cánceres...
Claro.
Y de haber fracturado el cerebro...
¿Qué te parece?
El cráneo, ¿no? El cráneo.
Que posiciones como palabra primordial la pasión, está muy bueno que lo hagas porque contagia.
Sí. Yo sé, mi amor, y sé que no es fácil. Yo tengo el privilegio ahora... Voy a empezar el viernes, mañana, PlateaNet, que es una plataforma donde compras entradas, al no tener para vender ninguna entrada, se le ocurrió una idea que me propusieron a mí y a otras figuras, de hacer teatro en vivo desde, en este caso, tu casa.
Contanos que está buenísima la idea.
Claro, entonces, por ejemplo, yo este viernes voy a hacer Marica, el otro viernes voy a hacer Juana la Loca, el otro viernes voy a hacer La Importancia de Marce Wilde, el otro viernes voy a leer Drácula. O sea, esto es en vivo, y como yo interpreto siempre todos mis personajes, porque lo he hecho así cuando tuve que leer mis obras para seducir productores, actores, alumnos, todo, eso para mí no me es difícil. Y Marica surgió de eso, de una lectura.
Claro.
Y siguió siendo eso, una lectura donde me paraba a veces y me arrodillaba luego en el teatro.
Sí.
Entonces vos entrás en PlateaNet, ¿no?
Sí,
mañana.
Bien.
Y vos pagás 350 pesos,
sí,
y con eso podés verme en vivo,
desde
vos, tu madre, tu padre, los que están a tu lado, o sea, no es por persona.
No, desde el sillón de casa.
El elemento es ese costo. Y a mí me fascina, pero la gente dice, no, debe estar grabado. No, no está grabado. Como no está grabado Jacinta, Jacinta es un personaje que me inventé a través de una obra y que todos los días está al aire, ¿verdad? No sé si vos lo has visto.
Sí, claro. La ventaja que tiene además, que quiero decir, que además de no estar grabado, esto no se podría hacer con obras tradicionales de teatro en donde llevan escenografía. Esto es un unipersonal que va a estar siendo, o sea, es ir al teatro. Nada más que lo que diferencia es que vos lo estás viendo del sillón de tu casa, pero lo estás viendo como si estuvieses en la platea del teatro cuando vas y pagas la entrada. Está
absolutamente
buenísimo.
Jacinta es igual, yo todos los días a las 7 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, estoy con la gente, la ven miles de personas, y para poder verla tenés que entrar en P. Cibrián Campoy, ¿no? Seguirme, y entrar a las 7 de la tarde en Instagram, en vivo, y ahí me verás, ¿verdad? Uh-huh. Como verás a través de Instagram, 28.000 pedazos fresquitos de Jacinta, que no tiene nada que ver con lo que pasa luego. O sea, también estoy dando clases particulares, acá, de La Plata, de Mendoza, de Córdoba, de todas partes, y son clases que hago yo. Una amiga me lo dijo hace 5 días, ¿por qué las clases particulares, como hacen terapia particular los terapeutas, o clases de canto? Y dicen, ¿por qué no? Y entonces es una clase que Pepe hace con una sola persona, dedicado a esa persona, que tiene que ver con el teatro, con el arte, con la vida, con la lucha, con anécdotas, y es algo muy fascinante. Realmente estos días que lo estoy haciendo ya, me gratifica mucho. O sea que me he armado la vida desde un lugar donde estoy disfrutando tanto que se me olvida el dolor profundo que también estoy viviendo, donde por un rato no pienso en la gente marginal, donde no tienen calle, donde no tienen agua, y pienso para qué han hecho la calle corriente, que costó fortuna, cientos de millones, en vez de hacer cloacas.
Mm.
No lo puedo entender, me parece una cosa aberrante.
Es que si no llegaba la pandemia, tal vez nunca nos hubiésemos puesto a pensar en esto tan importante que vos estás ahora calculando, ¿no?
No, yo te juro que no. Se sabe muy bien cómo se vive en esos lugares. Hay testimonios, hay noticieros, hay cosas donde se habla y se ve además esa gente comiendo al lado del riachuelo, podrido, en fin. Entonces me pregunto, los gobiernos, el anterior, todos, no estoy responsabilizando a un gobierno, pero estoy responsabilizando a nuestros gobernantes, de todo tipo de intendentes, gobernadores, vicegobernadores, presidentes. ¿Por qué ahora nos hemos tenido que dar cuenta por el horror del coronavirus? O sea, ahora nos damos cuenta que viven hacinados, que viven sin agua. ¿Qué le vas a decir a esa gente maravillosamente destruida? No, lávense las manos todos los días, pero si no tienen agua, ¿con qué se van a lavar las manos? Entonces, ¿no se pensó esto antes? No, tuvo que venir el horror para que viéramos el horror, ¿verdad? Pero yo no tengo por qué hacer. Yo pago mis impuestos, yo aporto. No es mi función ir a hacer una cloaca. Mi función es hacer función. Mi función es hacer la cinta para divertir a la gente. Esas son mis funciones.
Claro que sí.
Lo de los gobiernos, la función es arreglar las cosas y no hacer calle corriente como símbolo, como metáfora. ¿Entendés? Que de nada sirve, y sirve a toda esta gente que vive en nuestra ciudad y en nuestro AMBA, ¿verdad?, en situaciones inhumanas. Ahora se dan cuenta, ahora hacen como un pogrom, como un gueto cerrado, la Villa Azul, ¿verdad? Y es esto, sí, es esto nuestra democracia, es esto nuestra lucha. No puede ser, no debe ser, pero es. Entonces ahora se estarán poniendo las pilas para que no sigan pasando, porque son centenares de gente que se está contagiando. Porque no hay una cultura, porque no hay un plan de gobierno para poder arreglar lo que es más importante que la salud. Ahí de la gente, más allá de la buena voluntad que tiene nuestro presidente, al cual creo que ha hecho las cosas muy bien, y le preocupa tanto la salud de la gente, y por eso estamos en estas cuarentenas. ¿Por qué a todos no les preocupó antes de la cuarentena? Ahora se van a poner a hacer casas, ahora, bueno, por lo menos que las hagan ahora, que empiecen a poner cloacas. Eso es lo que me indigna. ¿Entendés, mi amor?
Es maravilloso.
Pero bueno,
¿cómo?
Mi lugar, aporte, como soy ciudadano.
Está clarísimo, Pepe. Subamos al Vino Aguirre, que es nuestro conductor y especialista político. A veces estas notas las llevo a cabo yo, porque a mí me gusta mucho la rama artística. Pero al estar hablando y profundizando este tema, el vino, claro, te tentás también.
Pero además me parece maravilloso la frase que dijo. Por ahí él dio cuenta. Dijo, tuvo que venir el horror para que viéramos el horror.
Es buenísimo,
¿no?
Es buenísimo.
Y es verdad lo que dice. Uh-huh. Es verdad, la verdad... Es que lo más preocupante, efectivamente, que nuestros gobernantes, yo creo que fueron decisiones políticas, no es que no conocieran cómo vivía la gente o mucha gente, ¿no? Pero en algún punto también como sociedad tenemos que replantearnos esto y tener ese compromiso y esa sensibilidad que vos demostrás, Pepe, me parece a mí, ¿no? Porque a veces cuando la sociedad mira para otro lado, al gobernante se le hace fácil también mirar para otro lado.